Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don José Eulogio.
Muchas gracias.
Bueno, aquí estamos haciendo una serie tocando con don José Eulogio, que es director y fundador del periódico Hispanidad, www.hispanidad.com. Periódico con una información económica buena donde las hayan. Pero tiene otras cosas, ¿Qué tiene? Pues tiene artículos doctrinales, porque ya hemos quedado que aquí el periodismo neutro...
Suena mal.
Suena fatal,
periodismo neutro. Parece una herejía más que periodismo.
Sí, no. Y él dice que su periódico es un periódico católico.
O sea que no es neutro.
No es neutro. Bueno, está bien.
Es subjetivo.
Bueno, está bien. Pues, don José Lugia, hay un tema en la economía. ¿Qué es esto de que agotamos al mundo? Es decir, cuanto más prosperamos, la bolita esta del planeta va peor. Por lo tanto, energías renovables.
La solución, perdón.
Vamos, por decir uno de los términos, supongo que son los molinillos estos, ¿no?
Los molinillos, las placas solares, también la biomasa, pero eso muy poquito. Sobre todo energía eólica y solar. Eso es lo que se entiende
por renovables. Que vas por la carretera y ves los molinillos. Bueno, el otro día fui yo de Madrid a Pamplona y ahora no me pregunte por qué una carretera que está hecha de hace 2 días está cortada porque está estropeada. Una cosa increíble. Entonces te desvían por otra y pasé al lado de un molinillo que estaba a 5 metros de la carretera. Tú ves el molinillo así a lo lejos y bueno, y puedes decir lo de Don Quijote, ¿no? Non fuyades, gente, que solo es un hombre el que os ataca. Non fuyades. Bueno, pues el bicho era estremecedor de grande, ¿eh?
Solo entra en un ascensor.
Ah, tiene un ascensor por dentro. Bueno, sí que cabe.
Se da una idea.
No, pero es que lo ves tal. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto?
Muchas subvenciones públicas. Mucho dinero. Eso es lo que hay detrás. No lo digo yo, ¿eh? Yo recuerdo la frase, cuando los empresarios hablan claro hasta que tienen pendiente el dinero que les da el gobierno. Entonces dicen,
no,
ya se vuelven políticamente correctos. Antes de que esto pasara, el presidente de E.ON, que es, bueno, ahí el que manda son los CEOs, pero bueno, así va. El manda más de E.ON, que es la empresa eléctrica alemana más grande, un gigante, que estuvo a punto de hacerse con Endesa, dice, Bernotat, se llamaba, dice, ¿qué piensa usted de las energías renovables? Le preguntó una vez, y dijo, pues mire usted, que hay que poner los molinos donde sopla el viento, no donde soplan las subvenciones. Entonces quedó tan ancho, no le hicieron ni caso, de hecho...
Oiga, está muy bien visto eso, ¿eh?
Es que lo clavó, o sea, lo clavó.
Lo pondría usted de titular ese día en Hispanidad,
¿no? Creo que sí, no sé por qué me conoce usted también y piensa que soy tan mal intencionado como para haber hecho eso. Lo hice. Bien, Bernotat daba en el clavo en ese momento. Vamos a ver, ¿qué son las energías renovables? Se llaman sobre todo a la solar, que es todavía más ineficiente que la eólica. ¿Por qué de repente todo el mundo, todas las empresas, han puesto a poner placas solares, también estaciones termosolares? Pero bueno, no me voy a meter las plaquitas, que es lo que ve la gente, las placas solares, al lado de las carreteras, o los molinillos. Dice, pues porque
bueno,
se subvencionaba.
Dicho molinillo en diminutivo, molinazos.
Aerogeneradores, si lo que usted
aerogeneradores.
Entonces, ¿por qué? Dice, porque por cada uno que ponías, por cada placa que ponías, te pagaban mucho dinero. Cuando digo que pagaba mucho dinero, digo que llegó un momento en que el déficit de tarifa, que así se llama lo que usted paga en la tarifa, y que dado que estábamos consumiendo una energía carísima, mucho más cara que la del carbón, mucho más cara que la nuclear, mucho más cara que la termoeléctrica, las no renovables, las reaccionarias, pues dado eso llegó a alcanzar los 30.000 millones de euros.
¿Qué dice usted?
Sí. La energía verde, dice, primero la energía tiene que ser barata. y asequible a todos, a los ricos y a los pobres. Eso es lo que tiene que ser. Como el gobierno, ningún gobierno no apetece subir la luz, lo que hacía era subvencionar. Pero claro, eso iba engordando el déficit, cada vez más deuda pública, pública que tenemos que pagar. Déficit de tarifa de 30.000 millones de euros. Casi como la crisis bancaria. Bueno, la crisis bancaria todavía logra.
56.000.
Sí, por ahora. Por ahora.
Me acuerdo de un programa que dijo usted.
56.000 por ahora. Dice, bueno, entonces, ¿y quién se aprovecha de estas subvenciones? Se aprovechan quizás pequeños empresarios. Una barra. Eso es lo que nos vende. Yo siempre decía que la energía solar, que es la más cara, la más ineficiente, la que había que borrar del mapa, la energía solar. Estaba en un tanto por ciento, que ahora no recuerdo, pero vamos, los tres grandes operadores eran la AAA, que llamaba. ¿Qué era? ACS, el señor Florentino Pérez. Acciona, la familia Entre Canales, y Abengoa, hoy en quiebra, la familia Benjumea. O sea, unos pobrecitos que pasan apuros a final de mes, ¿comprendes? Esos eran los grandes beneficiados por todo lo que nosotros pagamos a la tarifa de la luz y los que han creado el déficit de tarifa. O en parte han creado el déficit de tarifa. Por lo tanto, energía verde, carísima. La energía más barata, la que cuesta menos producir, es la hidroeléctrica, pero eso depende, si llueve, pues hay, si no llueve. Dice, segundo, la nuclear, que es la que además no contamina. No es como el carbón o como el gas, que contamina. Sí, sí. Volvemos ahí al cambio climático, los ecologistas. La tal, dice, pero la energía nuclear no contamina. Tiene una serie de residuos. Que por cierto, esto también hay unas novelas estupendas. Aparte que cada vez van siendo menos los residuos de una central nuclear pueden caber en este estudio, ¿eh? Estamos hablando de eso, efectivamente, hay que cuidarlos mucho, son residuos radioactivos, tienen una vida de centenares de años, pero se puede cuidar como otras cosas, aparte que la radioactividad también existe sobre el planeta, caramba, no solo son los residuos de las centrales nucleares. Pero son mucho más baratos. Entonces, ¿qué queremos? Energía verde. Bueno, en primer lugar, lo que más contamina son los coches y los medios de transporte. O sea, que si usted quiere un planeta verde, lo que tiene que hacer es no coger el coche y dice, ah, eso. Mi coche lo coge. Y bueno, pues si su coche lo coge, vamos a empezar a hablar de otras cosas. Es una gran mentira, pero sobre todo hay que ser tontos los ecologistas para estar favoreciendo a las grandes empresas. Dice, no, luchamos contra las eléctricas, pero no seas animal, hombre. Tú estás favoreciendo a las eléctricas por la otra vía, por la vía paralela de las subvenciones.
Claro.
Eso es lo que pasa. De todas maneras, a mí, don Javier, la ecología me preocupa. Creo que esto es como una de las consecuencias, pero si vamos al origen, el ecologismo y el animalismo me preocupan mucho más, ¿eh? Vamos a ver. Tía, yo me honro con haber sido amigo de Juan Carlos Anaúja.
Hombre, sacerdote argentino.
Sacerdote argentino, un sabio representante.
Sabio, fallecido hace poco, no hace mucho, ¿verdad?
Pues de un cáncer se lo llevó hace... Pues no se ha cumplido todavía el año, ¿eh? Se lo llevó de repente, además también. Autor del desarrollo sustentable, que no sostenible. Él decía que no había que hablar de la sostenibilidad, que es el mantra de moda, ¿no?
¿Cómo?
Sí, él decía, dice, mire usted, no me hablen de planeta sostenible ni de economía sostenible. Hábleme de planeta sustentable o de economía sustentable, porque la función del planeta, Dios lo creó para el hombre, no el hombre para el planeta. Henchir la Tierra y someterla. Dice, que por cierto, es lo que tanto discute esta señora monja o es monja, Karen Astron, a la que le acabamos de conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Dice, no, el hombre es un animal más, una especie vegetal más. Debe estar en paridad de estima con la rata. Digo, señora, un momento.
Hable por usted.
Bueno, pues Sanabuja decía, dice, no, pues es que no se trata de hacer una economía sustentable para que pueda sustentar al hombre y a las próximas generaciones. Claro. Es verdad que Juan Pablo II fue el primero que hizo un documento sobre la ecología, un documento pontificio, y dice, oiga, usted tiene que cuidar el planeta. Sí, hombre, claro que tiene que cuidar el planeta, entre otras cosas para nuestros hijos. Claro. Pero ojo, el planeta, las cosas, las plantas, los animales, la naturaleza, para el hombre, que es hijo de Dios, y que es el ser racional y libre. Dice, ¿y para las futuras generaciones? Sí, señor, tenemos que cuidar por las futuras generaciones. Pero para el hombre, yo no estoy en paridad de estima con un gato o con un perro.
Claro.
Y mucho menos con la ameba. Entonces, ¿qué es lo que tiene en el fondo, qué es el ecologismo? El ecologismo no es más que el viejo panteísmo. Y no nos engañemos.
¿Y eso es bueno o es malo?
Pues bastante malo, porque el panteísmo en el fondo es el ateísmo y la doctrina que históricamente más se aleja y más se opone al cristianismo. El problema del cristianismo no está en el Islam. El Islam, con todos mis respetos, es una, en mi opinión, vamos, una opinión triste caricatura del cristianismo. Dice, me preocupa mucho más lo que está más allá del Islam, que es el hinduismo y todos los orientalismos. ¿Por qué? Porque son panteístas. Todo es Dios. Dice, tú eres Dios y la meba es Dios. Dice, pues mira, mire, ni yo soy Dios y la meba además no es igual que yo y además no se lo admito porque me está insultando. Ese panteísmo, todo es Dios, es en qué se concreta en el día a día, en el ecologismo. Dice, oiga, usted, primero, el hijo ya es un enemigo, porque usted está, vamos, usted es una especie invasora y opresora.
La maternidad, como la han calificado últimamente, como...
No, la maternidad o la paternidad, el tener hijos, según un informe sobre la pobreza, en la que estaban distintas asociaciones, por ejemplo, Cáritas, pero vamos a olvidarnos de ello, según el nuevo paradigma de la pobreza, el hijo es un factor de riesgo. Esto que es. Te quiere decir, mire, don Javier, no tenga usted hijos, porque es que lo va a pasar usted fatal, luego no venga a quejarse, si ha tenido usted hijos. La especie humana es la depredadora del planeta. ¿Cuántas veces hemos oído esto?
Sí, sí.
Y de ahí se pasa a lo de Evo Morales y otros cantamañanas de la zona, perdón, quiero decir, otros importantes presidentes de la zona, adorando al Pachamama, a la Madre Tierra, a Gaia. Avatar, la famosa película, no es más que panteísmo puro, primario, todo lo que tú quieras, pero panteísmo. Donde creo que tomaban la energía por el rabo, pero no me ha gustado
mucho
el caso. Sí, una cosa así, un árbol. Son todo fórmulas panteístas. ¿El ecologismo qué es? Panteísmo. Pero es que además el ecologismo en economía nos lleva a la cueva. Pero ya no me preocupa tanto, ¿eh? Al final, ¿qué ha pasado con el déficit de tarifa? Pues ha pasado que ha llegado un gobierno, miren, en eso sí lo hizo bien. El gobierno Rajoy dijo, mira, hasta aquí hemos llegado porque es que se nos va el dinero por el desagüe, es que vamos a entrar en otra crisis. No lo hizo bien en el sentido de que no redujo las subvenciones, porque eso jurídicamente estamos en pleitos, vamos a tener pleitos para dos generaciones, el Estado español por las subvenciones a la energía verde. Lo que hizo fue, dice, bueno, pero te aumento los impuestos. O sea, lo que no puede ser es que siga este déficit creciendo que nos come. Bueno, lo paró. Dice, pero lo que más me preocupa es el origen. ¿Por qué esa obsesión? Porque todo tiene que ser verde. Primero todo tiene que ser barato, ¿vale? Para que sea asequible para el hombre, que ese es el objetivo. El hombre nunca es un medio. El planeta sí, hay que cuidarlo, pero siempre como un medio para el hombre, que es el fin. Y luego... hablemos de ya de la derivada chorras que decía el otro, que es el animalismo.
Bueno,
que es otro hijo del,
bueno,
del
ecologismo. Sí, pero esto, yo le digo una cosa que expuesto así, pues con este rigor con el que usted lo está poniendo, para decir, pero estas cosas las dices por ahí y te llevan al paredón.
Es que el ecologismo se ha convertido en lo políticamente
correcto. Esto que usted dice,
correcto.
Mire usted, la energía renovable a quien financia es a unas cuantas familias muy ricas, que pone muy caro la energía a muchos que...
La luz, eso, la tarifa de la luz.
O sea, es que con eso estoy yo pagando a esos señores tan importantes que dice usted.
Efectivamente, y lo seguirá pagando durante mucho tiempo.
Ah, sí,
claro,
o sea...
Claro, porque una vez que has acumulado el déficit, una de dos, siempre a final de año, siempre se plantea la misma historia. Dice, ¿cuánto subimos la luz? ¿Cuánto la subimos? Dice, pues si la subes poco... habrá más déficit y lo pagarás pasado mañana. Si la subes ahora, lo pagarás hoy. Pero en cualquier caso, ¿cuál es la causa? La causa es que has subvencionado las famosas primas a las energías renovables porque tenías que ser muy verde. Vamos allá tú.
No enfullades, que cuando uno ve a los molinos se baja uno del coche, lanza en mano. No enfullades, malandrines. Solo es una persona quien os acomete. Es un hombre el que os acomete.
Y además, mire usted, don Javier, si es que el sentido común no significa que haya que parar todos los molinos y parar todas las placas solares. Bueno, esas algunas deberíamos. Dice, no sé eso. Dice, si puedes producir energía con viento, prodúcela. Pero no a costa de subvenciones. Es decir, que realmente sople el viento, como decía Bernota, donde sople el viento,
no
ponga un molinillo, pero donde no sople, esperando que le pague el Estado el viento que no sopla y la energía que usted no produce, pues no ponga ese molinillo. Es una vergüenza lo que ha pasado. Empezó, bueno, pues eso, desde el gobierno Zapatero se empezaron a subvencionar. Ya empezó un poquito el PP de Aznar, pero un pelín, y luego Zapatero lo llevó al culmen. Aumentó y aumentó y aumentó las subvenciones. Al final dice, como nadie quiere pagar, déficit de tarifa. ¿Y eso qué significa? Significa que lo pagaremos con intereses de la deuda. El dinero no sale del aire. Lo pagaremos cada vez más. Y dice, ¿es esto razonable? No, no es razonable. Ahora no les hables de la energía nuclear porque, bueno,
esa es mala.
Eso es pecado mortal, la energía nuclear. Todavía seguimos teniendo el miedo de la Guerra Fría, de la energía nuclear. Sí. Seguimos pensando en Chernóbil. Chernóbil no era una central nuclear. Era,
bueno, o seguimos importando energía de Francia producida por centrales nucleares.
En Francia el 80% de la energía la producen. No, ahora ha bajado al 75%.
No, ya está bien.
Y
¿eh?
Tiene, atención, 80 reactores nucleares alineados en los Pirineos, o sea que si hay un gas nuclear allá ellos, o si hay una nube nuclear, dice, van a bajar hacia Barcelona y Zaragoza y tal, pero tiene 80 reactores nucleares y produce energía mucho más barata.
No, no, y exporta, y vamos nosotros y se la compramos,
a veces, afortunadamente, de vez en cuando tienen fallos, es muy de agradecer, así les podemos colocar algo, pero ese es el tema. Ahora, me parece mucho más peligrosa la filosofía ecologista, eso sí que me parece muy peligroso.
Bueno, por eso estamos sí hablando de ella. Bueno, y ya había dejado indicado un tema que, bueno, le he cortado, he entrado, que es lo del animalismo. ¿Eso qué es?
Pues el animalismo es eso, dice, como consecuencia de la visión panteísta y ecologista, resulta que el hombre es igual al animal y por lo tanto el animal merece toda protección. Los toros, dice, es que los toros sufren mucho. Yo, a todos los que dicen que el toro sufre mucho en la plaza, no soy especialmente aficionado, pero me gusta. No, no, no. Entonces, les recomendaría un trabajo que siempre nos mandaban los periodistas jóvenes, y era ir a un matadero, no sé por qué, hacer un reportaje sobre un matadero.
¿Eso le hacían a usted en la facultad?
Eso lo he hecho yo, y en varios mataderos de varias provincias españolas me ha tocado que el jefe te dijera, reportaje sobre matadero, es como un reportaje sobre la gripe.
Lo hacía usted no en la facultad, sino en las redacciones.
No, en las redacciones.
¿Y por qué le hacían esas cosas?
Es como la gripe, o sea, todo director de medio llega un momento en que dice, sobre
te manda
todo
al matadero.
Acaba de entrar, dice, oye, la gripe, que viene ahora el virus de la gripe, a ver, estadísticas sobre la gripe, si hay que vacunarse.
Matadero, hoy toca.
Matadero, vete al matadero, a ver cómo está el matadero.
Me
tocó ver, hacer un reportaje, cómo mataban a las vacas. ¿Alguien se ha preocupado de saber cómo matan a las vacas?
No, ¿cómo matan a las vacas?
Pues mucho peor que al toro en la plaza. Vamos, el toro es un animalito que vive con un señor, pero como un rajá, vive durante 5 años, y que luego muere, efectivamente, se le clava una lanza, se le clavan banderillas y luego se le clava una espada. Mueren 10 minutos de faena. He visto a las vacas pasar así, en fila, y tal. Se le pegaba un porrazo aquí en la nuca. El animal quedaba groggy, dice, se moría más o menos, que decía el otro día, antes de que se pusiera, ya estaban despellejando. O sea, dice, claro, que eso, un animal que ha vivido enclaustrado en un bicho, sí. Pero es que el filete sí lo queremos, ¿eh? Por no hablar de los pollos.
¿Cómo el filete? El filete y sobre todo el chuletón. Filete es una tontería, hombre.
Dice, claro, y que me monten este pollo por unos. El ganado vacuno, el que mejor vive es el toro de Lidia, pero vamos, sin lugar a duda, vive como un raja el señor. Hasta matar la vaca, el ternero, ¿verdad? En fin, es una cosa curiosa, pero no es eso. O sea, el asunto es, mire, uno de los follones más grandes, que afortunadamente no pasó a los tribunales, que hemos tenido en Hispanidad, ha sido por una noticia de la que nos cachondeamos, y a lo mejor no debimos hacerlo,
no me diga.
Que fue lacrimógena en todos los medios de comunicación. No sé si usted se acuerda, algún animal, porque efectivamente es de tener muy poca sensibilidad, atropelló a no sé cuántos gatitos recién nacidos. Estaban ahí unos gatos.
¿Algún animal que decía? ¿Algún humano?
No, algún animal humano, claro.
Un animal, ¿verdad? Humano.
Bípedo. Con un coche, tal, no sé qué.
Que les pilló a unos gatitos con un coche.
Entonces se montó tal pollo, y tanto dramatismo, y tanto. Cursi, mortera. Dice que nosotros titulamos gatitos blanditos. Bueno, nunca hemos recibido tanto. ¡Salvajes! ¿Por qué? Era un poco una cosa absurda. Pues supongo que sería alguien que le importó un bledo, que pasó por encima, que ni se fijó, dijo gato, porque de ahí te quedan en el tal. Dice, hombre, sí, pues podrías tener un poquito más de sensibilidad. Pero chico, es que tal cual lo explicaban, y en un momento, una de las respuestas, dijimos, tenía que ser Fernando Alonso. Porque nadie puede ser tan bueno con un coche de aplastar a 12 gatos desperdigados y tal y volverlos a aplastar. Era una cosa ridícula. O sea, se está... Dice, los animales, efectivamente, es de buen gusto el tratar bien a los animales, ¿por qué vas a maltratar a un animal? Y si es nocivo para el hombre, como puede ser la rata o cualquiera que produzca enfermedades, pues te lo cargas y punto. Ese es el asunto. Ahora, claro, todo el animalismo, insisto, es... como el peor de los panteísmos, igualar al hombre con cualquier otra especie animal. Ese es el problema. Ese es el problema. Dice, ¿por qué matamos pollos? Porque tenemos que matar el hambre del hombre, que eso es lo que importa. Y por lo tanto, mataré pollos y punto. Para eso han sido creados. Y la naturaleza ha sido creada para servir al hombre. No para que el hombre la extermine, ciertamente. Dice, pero sí para servir al hombre, henchir la tierra y someterla. Ese es el mandato. Entonces, claro, el animalismo está llevando a unas cosas tan graves como que, por ejemplo, ya haya gente que ha entrado en prisión porque ha maltratado a su perro. Mira usted, está muy bien, efectivamente. Yo además me gustan los perros. No me gusta que se maltrata a los perros. Y tal, y me parece una tontería darle una somanta de palos a un chucho, salvo que te vaya a morder, en cuyo caso soy partidario de sacrificarlo. Dice, pero claro que entre en la cárcel un señor porque se ha pasado con su perro, porque alguien piensa que se ha pasado con su perro, tal, que haya muchas familias que no tienen hijos, pero tienen perritos o gatitos, pues mira usted, ya me empieza a preocupar. Dice que todo el aparato del Estado se ponga a favor de en cualquier acto de crueldad, que no preocupe el acto de crueldad de un ser humano con otro ser humano, y si preocupe el acto de crueldad de un ser humano con una anaconda, pues mire usted, empieza a preocuparme. Entonces, el animalismo, el ecologismo, parten de la misma filosofía panteísta. Y es muy peligrosa, ¿eh? Porque nos la tragamos muy bien. Claro, todos lloramos cuando vemos morir al perrito que salvó al niño en la película, pero no nos pasemos, ¿eh? No,
es poner la cosa en su sitio, fíjate. Bueno, en el fondo todo esto da la impresión como si le quisiéramos enmendar la plana a Dios creador. Es decir, se ha equivocado todo en estos programas. Dice, se ha equivocado usted creándonos varón y mujer. Dice, eso no fue así. Se ha equivocado usted creando los animales al servicio del hombre. Somos iguales e incluso en, como dicen algunos, incluso nosotros ya somos inferiores. O sea, en el fondo lo que subyace es eso, ¿no?
Vale, claro, y le podemos dar a usted un par de consejos muy atinados, señor Dios. Y luego, como decía Paul Johnson, este historiador tan,
tan
irónico.
Tiempos cuando, modernos.
Efectivamente.
Cuando, autor de Tiempos modernos.
Eso es, cuando biografiaba a Tolstoy, a León Tolstoy, que decía, León Tolstoy, el hermano pequeño de Dios, porque era muy vanidoso. Y luego añadía, dice, pero él nunca aceptó la primogenitura de Dios. Era el pequeño, pero nunca le gustó.
No le gustó ser el pequeño, ¿no?
Pues entonces igual, efectivamente, tiene usted razón. Estas lecciones a Dios se dicen una serie de atinados consejos al Creador, porque no ha acabado...
Claro, es que este es el tema, ¿no? O sea, es rebelarse contra todo el plan para establecer un plan. El problema es que todas estas cosas que hemos dicho en estos programas, así como de Dios se deduce el amor y la unión, y la verdad... y el bien y la belleza, de todas estas cosas, cuando se hacen al revés, resulta que sale la mentira, el odio, la desunión, que esas son las características propias del demonio.
La fealdad, que no olvide usted que si el feísmo se ha convertido en el arte,
no hemos hablado de eso,
la tendencia artística de moda, es exactamente por eso.
Claro, dice, venga, no se pongan ustedes, dice, no, si no nos ponemos, si los que se ponen son ellos, ¿no? O sea, dice, si yo no me pongo, yo veo, les creo varón y mujer. Pues no les creo varón y mujer. Les voy a demostrar yo cómo hay que hacer la creación.
Le pusieron el nombre a los animales, ¿no? Se lo pusieron en los animales.
Los animales, hombre, claro, es que... Y mira que después hay ejemplos de cómo los cristianos hemos tratado bien a los animales. Los santos eran muy, muy, muy... Bueno, o sea, y no me voy yo a San Francisco de Asís. Por ejemplo, mi querida Sor Patrocinio con los animalitos era una cosa... Pero bien claro.
Por supuesto que sí. El buen trato a un animal, dice, es una muestra de la sensibilidad del hombre, lo primero. Es una muestra de sensibilidad y lo otro es una falta de sensibilidad. Pero una cosa es esa y otra cosa es poner al hombre al servicio
del animal. Es romper los planes de la creación. Bueno, Pues hemos llegado al final de toda esta serie. Yo no sé si usted se lo ha pasado bien, ha conocido estos estudios por primera vez.
Es la primera vez y la verdad es que me he divertido mucho.
José Eulogio, sabe usted, como siempre digo, nuestro grito de guerra, que tiene usted siempre en mí, más que un amigo, un cómplice. Muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.